RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Tolerancia Cero, con Alba Urrutia.
En solo 5 días ha habido 5 asesinatos machistas, 4 mujeres, Leticia, Fátima, Encarna, Tatiana y la hija de Tatiana, Abril. Y es que en lo que llevamos de año, 55 hombres han asesinado a su pareja o expareja y son ya 16 más que el año pasado en estas fechas. Esta semana ha habido una reunión entre Igualdad e Interior, ha sido una primera toma de contacto de la nueva ministra, de Ana Redondo, para ver cómo funciona el sistema Biogen y dónde están las grietas. Y es que 1 de cada 4 mujeres asesinadas este año había denunciado, y en algunos casos, como en el de Fátima, el sistema no apreció el riesgo. Hoy vamos a ver cómo se hace esa evaluación del riesgo. Vamos también a entrar en una comisaría y además os hablamos de un programa de realidad virtual que se está haciendo en Cataluña para la rehabilitación de agresores machistas. Empieza Tolerancia Cero. En nuestro país hay 50.000 mujeres con protección, aunque hay más de 80.000 expedientes abiertos en Biogen. Y lo primero que vamos a hacer, como os decíamos, es entrar en una comisaría. Nos vamos a la de Leganés para ver cómo es ese trabajo que se hace desde las unidades especializadas de la policía.
Buenos días.
Hola, Alba. Mira, estamos aquí en la comisaría de Leganés. Te voy a enseñar las dependencias nuestras de LOFAMS, que se dividen en la parte de investigación y la parte de protección.
Juan, buenos días. Sí, está. Ahora hacemos yo el juego de violencia para que la dejen a ustedes pasar.
Una vez que están las víctimas aquí, realizamos la toma de la denuncia en sí. Y ya para finalizar, realizamos la valoración policial de riesgo, que es el famoso sistema Biogen. En caso de que haya menores, se tiene muy en cuenta también, y por fin las circunstancias agravantes. Esto se hace tanto en la valoración inicial como en las posteriores evolutivas del riesgo. Aquí tenemos el despacho de las compañeras de protección, que son las que se encargan del seguimiento a las víctimas de violencia de género.
Ruth. Hola, sí, buenos días. Mira, te llamo de comisaría, sí.
Ya me el seguimiento, ¿no? Lo que consiste es eso, en hablar con ellas, que no se sientan solas en el camino. Hay gente que, por suerte, pues tiene un entorno muy favorable. Y luego la policía, pues es otra parte que también les sirve de ayuda a la hora de escucharlas, de que se puedan desahogar.
Me llaman desde la comisaría aproximadamente cada mes.
¿Cada cuánto se llama a las víctimas?
Si el nivel de riesgo es más elevado, va a ser un seguimiento más frecuente. Y a medida que el riesgo va disminuyendo, pues las llamadas también van disminuyendo.
Pero lo más importante para poder ayudar a las víctimas es que estén convencidas y quieran colaborar con nosotros.
Me hacen preguntas sobre que si estoy acompañada. Para ellos, procurar estar más pendientes todavía del lugar en el que yo estoy por acercarse. Me piden sobre todo mi ubicación. Luego, para mí es una gran ayuda el saber que están en todo momento. Sé que están ahí y que cualquier cosa que necesite, sé que me van a ayudar, que me van a acompañar y que me van a proteger, sobre todo.
Esta semana, como os contábamos, se han reunido Interior e Igualdad para ver en qué falla el sistema, y aunque todos los expertos nos dicen que tenemos una de las mejores herramientas que existen de protección, el Biogen, lo cierto es que sabemos que falla y hay que buscar cómo mejorarla. El ministro Fernando Grande Marlaska explicaba este jueves que se van a revisar los criterios por los que se inactivan los casos. Lo decía porque 8 de las 13 mujeres asesinadas que sí habían denunciado estaban en Biogen, pero su caso estaba inactivo. Además, a 2 de las últimas asesinadas se les denegó la protección que pidieron. Es decir, hicieron lo que siempre se les dice que tienen que hacer, pero el sistema no supo protegerlas. En nuestro país hay 43.000 servidores públicos para proteger a estas mujeres. Hay varios sistemas de protección conviviendo. Está Biogen, pero por ejemplo en Euskadi tienen el EVA y queremos saber más detalladamente cómo es ese trabajo que se hace.
Yo cuando terminé la relación con él, estuve como un mes y medio así sin salir a la calle, pero pues es que me daba miedo encontrarme y que me hiciera algo.
Y ahora yo estoy en contacto con los Mossos y todo esto de aquí. Suelen llamar a mi madre, porque como yo era menor cuando empecé con él, le preguntan que cómo estoy, que si ha habido algún problema más y cosas así. Pero ahora que está en la cárcel no nos llaman casi. Me llamaron cuando entró, me llamarán cuando tengan un permiso para salir él y cuando salga de la cárcel también me llamarán. Hola, me llamo Nadia, tengo 18 años, fui víctima de violencia de género desde los 15 hasta los 17 años y mi expareja a día de hoy está en prisión.
Yo soy Javier Óscar Fernández Cucó, actualmente soy comisario jefe de las secciones centrales de investigación criminal y policía judicial en Ertzaintza. He participado en el equipo de proceso de violencia doméstica, violencia de género. Y bueno, y nos juntamos unos cuantos ertzainas pues para ver cómo lo podíamos hacer. Y en el 2005 pues elaboramos un listado de 58 ítems con mucho esfuerzo, pero realmente no sirvió de gran cosa, porque dos personas del mismo equipo ante un caso de laboratorio llegábamos a conclusiones diferentes. Así que bueno, se nos ocurrió pedir ayuda y coincidimos con Enrique Chiburúa. Enrique Chiburúa es catedrático de psicología clínica y bueno, y la verdad que a él le preguntamos qué le parecía, porque necesitábamos una herramienta en principio para predecir un poquito la conducta de las personas agresoras, ¿no?
Me sentí protegida, pero porque cada dos por tres pasaban por mi casa, en plan, por alrededor de la manzana y cosas así, siempre estaban dando vueltas por allí. Y encima con el móvil y todo iba mucho más segura.
Y nos dábamos cuenta de que no llegábamos a discriminar muy bien la protección entre niveles. Le dijimos, bueno, nos gustaría saber si es posible tener en vez de tres niveles, cuatro niveles de riesgo. Le entregué 100.105 valoraciones de riesgo. En mayo de 2013 empezamos a aplicar esta nueva escala con cuatro niveles de riesgo y yo creo que ha sido también un acierto pleno.
¿Un acierto por qué?
Los resultados ahí están, ¿no? Pues desde el 1 de enero de 2012 hasta ahora, de todas las mujeres que se han atendido, que han sido más de 35.000, pues una mujer estando protegida por la Ertzaintza fue asesinada, ¿no?
Allí los Mossos eran simpatiquísimos, siempre estaban ahí apoyándome. Es que yo voy a los Mossos y ya les conozco a todos, ¿sabes? En plan, porque si uno me ha tocado una declaración, que si el otro me ayuda a hacer no sé qué, ¿sabes?
Más allá de la escala, Óscar, ¿qué tenéis en la Ertzaintza en cuenta para valorar el riesgo?
Tenemos en cuenta pues el nivel de maltrato que hay en una unidad familiar. Tenemos en cuenta, dentro del mismo caso, todos los episodios de maltrato, independientemente que sean violencia doméstica o violencia de género. Esto nos da una perspectiva muy amplia del nivel de maltrato que puede haber en esa unidad familiar. Y además pensamos que allá donde hay violencia doméstica, puede que exista de forma alarmada violencia de género. Aparte de esto, pues tenemos en cuenta los indicadores de violencia vicaria. Y aunque no tenemos una valoración de riesgo específica para científica, como ocurre con violencia de género, pues para ver qué riesgo hay de violencia vicaria, pues sí que tenemos esos indicadores. Y tenemos en cuenta también la tendencia suicida de la persona agresora. no es un cuestionario que se pasa a la víctima, ¿eh? Son ítems que tenemos que tener en cuenta, según va relatando ella, introducimos en el ordenador y el ordenador nos va a dar esa predicción, por así decirlo. Es un compendio de lo que ella nos dice, de lo que figura en las bases de datos, de lo que observamos, de lo que nos cuentan los posibles testigos.
Porque yo me automedicaba cuando estaba con él. Entonces lo tengo todo muy borroso, no me acuerdo ni casi la mitad.
Antonio Andrés Pollo, tú has asesorado en la creación de Biogen y la duda que surge es por qué en un caso en el que hay un riesgo evidente no se detecta o no se aprecia ese riesgo.
¿Qué quiere decir no es apreciable? No es que no haya. Riesgo cero no existe, pero hay un riesgo muy bajo o prácticamente inexistente para los próximos meses, ¿eh? Y para violencia grave. No es una predicción, igual que hace el hombre del tiempo que te dice qué va a pasar la próxima semana, pero no te da una predicción de futuro absoluta. Lo que hay que tener claro es que el riesgo es una probabilidad. Nosotros no podemos adivinar el futuro, pero sí podemos acercarnos a saber qué puede pasar. Y sobre todo eso se hace para intentar evitarlo. En general, el procedimiento normal es una mujer que se siente amenazada o que ha recibido amenazas o malos tratos, denuncia, y entonces lo que se hace es pedirle información sobre el agresor mediante un protocolo, donde se le pregunta acerca de características de su pareja o expareja. Lo que se intenta es conocer características que sirven de predictores, comportamientos violentos en el futuro. Y entonces, en el caso del Biogen en particular, toda esta información se procesa mediante un algoritmo de cálculo y ofrece un rango de probabilidades de que las cosas de violencia contra la pareja grave continúen en el tiempo. No específicamente el asesinato, porque ese es un tipo de predicción el más difícil que hay y es donde se falla con más frecuencia. Pero pues la probabilidad de que vuelva a maltratarla, de que vuelva a agredirla, incluso ahora se ha añadido un elemento más, que es la probabilidad de que esa violencia se ejerza sobre los hijos o sobre otros familiares. Se ha aplicado millones de veces y se ha calibrado, se ha ajustado, pero estamos hablando siempre de predicción, de probabilidades, y eso siempre tiene sus fallos. El 100% de éxito, pues ojalá lo tuviéramos, ¿no? Pero claro, hay que pensar que hay muchas veces, muchísimas más veces, que la predicción del riesgo acierta y se evita que suceda una reiteración de la conducta delictiva o violenta.
Recibimos una llamada de un incidente en un domicilio. Mandamos una patrulla, la patrulla llega a ese domicilio y con lo que ve se va informando a la jefatura de operaciones. La jefatura de operaciones es la persona con mayor rango dentro de un turno de trabajo en la Ertzaintza. Con esa información que transmite esa patrulla, llega al incidente, ve el estado del domicilio, va recabando datos, ¿no? De esos datos son importantes, por ejemplo, si la víctima mira de reojo al agresor como pidiendo permiso a la hora de hablar, o si en ese domicilio hay cosas rotas, tiradas por el suelo, o que los hijos o hijas a cargo de la víctima pues tienen cierta actitud como de temor, como que estuviesen escondidos. Ese tipo de cosas son importantes trasladarlas para hacer una evaluación de riesgo certera.
Pensemos que gran parte de la violencia contra la pareja pasa en contextos de intimidad, con lo cual la única que puede dar información de lo que ha pasado es la víctima en este caso, y por eso siempre en violencia contra la pareja se utiliza predominantemente, pero también vale la información que puede dar un vecino. Por ejemplo, cuando la policía interviene de forma directa y detiene pues en el lugar de los hechos a la pareja, pues recoge información de los hijos, de los vecinos, en fin, de terceras personas que puedan informar.
Lo que se decía en sede judicial es un dato más de información a tener en cuenta, pero no afecta a la hora de proteger. Por ejemplo, con escolta estaban siendo protegidas 44 personas. De esas, 28 con escolta permanente, este continuo, y otras 16 con escolta esporádico, que es cuando sale el agresor de prisión. Pero con orden de protección judicial había 4.202 personas protegidas con orden de protección judicial relacionadas con violencia doméstica, violencia de género. Sin embargo, la Ertzaintza estaba protegiendo a 6.717. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se dictamine en sede judicial simplemente es una información más a tener en cuenta a la hora de la evaluación de riesgo y, por tanto, de la protección. Lo que tenemos muy en cuenta es que el ritmo que marque ella es el apropiado. Muchas veces el relato pues es a veces un poquito errático, ¿no? Todo eso hay que comprenderlo y luego hay que redactarlo, hay que intentar redactarlo de forma que todo ello tenga un hilo conductor, por así decirlo, ¿no? Con la finalidad de que en el juzgado pues tengan todos los datos posibles. Y tenemos siempre la premisa de, sobre todo al comienzo del caso, de hacer caso siempre a la víctima. Nosotros no estamos para enjuiciar.
Hola, soy Candela Ruiz de los informativos de Radio Nacional. Hace poco me leí un libro que se llama Alegría. Es un libro que me recomendó mi padre y que mi madre, la verdad, que me obligó a leer. Y pues es que fue una de esas veces que los padres pues tienen razón, y cuando la tienen, la tienen. Fue un libro que a mí me sirvió para aprender, me sirvió para reflexionar y también para ilustrar algo de lo que, bueno, pues oímos hablar todos los días, pero que igual nunca había visto tan de cerca o nunca había tenido un ejemplo tan de cerca. El autor, que se llama Miguel Ángel Carmona, entrevistó a 11 mujeres víctimas de violencia de género para construir el relato, y el relato es la historia de Alegría. Alegría es el nombre de la protagonista, una adolescente que por su situación personal pues crece antes de tiempo y además lo hace rodeada de violencia. Los capítulos nos muestran cómo se va formando esa relación de maltrato poco a poco y cómo pasa desapercibida en el entorno de la víctima. Para mí es un libro que nos da pistas para identificar esas situaciones de violencia de género que podemos tener alrededor y que no vemos, y que también de alguna manera nos enseña lo importante que es saber pedir ayuda y también saber ofrecerla.
Tolerancia cero.
Mi marido decía que me pegaba porque me quería. Durante 11 años fui maltratada y nadie me ayudó. No podía separarme porque nuestro matrimonio era amor o muerte. Pero aquí estoy, viva. No soy una víctima, soy una superviviente. Y pude salir adelante con mis hijos y con mis hijas gracias al apoyo de las instituciones públicas.
Esto que escuchábamos es el mensaje que Ana Bella, superviviente de la violencia de género y directora de la fundación que lleva su nombre, Ana Bella, lanzaba este miércoles, día de la Constitución, en el Congreso de los Diputados. Lo hacía antes de leer el artículo 14 y Ana Bella ponía el foco en el comportamiento de su exmarido y maltratador. Me decía que me pegaba porque me quería. Y hoy os hablamos de un programa para rehabilitar a maltratadores que se está haciendo en Cataluña con unas gafas de inteligencia artificial. Intentan que ellos sientan lo mismo que sus víctimas. Nos lo cuenta nuestra compañera de la redacción de Cataluña, Nuria Alcalá.
La realidad virtual ha irrumpido en los centros penitenciarios de Cataluña como una nueva herramienta del Programa Voluntario de Rehabilitación contra la Violencia Machista.
Bienvenido a la experiencia de Brespec Mede Virtual Bodyworks. Por favor, párate derecho y mira al espejo.
En 3 meses de duración, los internos trabajan conceptos como los tipos de violencias que comporta o la desmitificación de creencias sobre el amor y las relaciones de pareja.
Luego de tocar todas las esferas, estas aparecerán en otro lugar. Toca las esferas para comenzar.
Por favor, mira a tu alrededor.
Pero con esta experiencia inmersiva, las gafas virtuales abren los ojos a escenarios muy reales. Nicolás Barnés, psicólogo de la Dirección General de Asuntos Penitenciarios de la Generalitat.
Cuando el interno, cuando el agresor se pone las gafas de realidad virtual, se encuentra dentro de un mundo virtual y este escenario que ocurre en una casa, en un piso, que podría ser el de cualquiera de nosotros.
Hola. ¿Qué haces? ¿Qué coño haces?
Tiene la vivencia de que entra su pareja ficticia y él, ahora con cuerpo de mujer, experimenta en su propia piel una agresión psicológica.
Mira, vengo de la calle y no hay ni una sola tía que esté tan hecha polvo como tú.
Una vivencia en primera persona con la que los internos trabajan la identificación de los diversos tipos de violencia, la empatía o el control de la ira. Rafa es el psicólogo responsable del programa de violencia de género en la prisión de Cuatrecaminos.
Con las gafas de realidad virtual sí que vemos que el impacto es mucho mayor y que ellos mismos están viviendo lo que la víctima en el pasado vivió cuando ellos ejercían violencia, ¿no?
Todas las tías que hay en el mundo me he tenido a casar con la más asquerosa. ¿Sabes lo que me jode más? Que es que todo esto es culpa mía. Si es que he sido muy blando contigo.
La ansiedad, el menosprecio, el quedarte a veces inmóvil. Muchos se quedan así inmóvil como diciendo, bueno, ¿qué podía haber hecho?
No vas a decir nada. No vas a decir nada. Calladita.
Unas ideas que internos como Gerson van deconstruyendo.
Yo me pongo en su lugar y pues se habrá sentido pues muy, muy sola, muy humillada, despreciada, aislada de su ámbito social, porque esta persona también le limitaba muchas cosas.
Eso sí que te gusta, hablar por el teléfono, ¿eh? Pues eso se va a acabar. Ves el teléfono y del móvil te olvidas.
Desprecio, ansiedad, control son algunas de las emociones que experimentan a través de este escenario virtual, pero el aprendizaje da el salto a la vida real.
También me di cuenta de que mis comportamientos son responsabilidad mía y no de mi expareja. La víctima, que antes negaba o minimizaba o intentaba echar el balón fuera, ¿sabes? Eso también lo hemos aprendido en el programa.
El potencial de este proyecto ha hecho que sus impulsores busquen ya nuevos escenarios virtuales para trabajar otros tipos de violencia, como la sexual o la filioparental.
Tenemos muchas ideas en la cabeza y estamos buscando financiación para poner en marcha nuevos proyectos. En concreto, nuestra intención es, en la mayor brevedad posible, utilizar la realidad virtual inmersiva también para los delitos de violencia sexual. Estamos ya desarrollando el guión, algunas escenas y haciendo test para ver cómo puede funcionar. Por otro lado, tenemos también una escena ya casi prácticamente desarrollada sobre violencia filioparental, violencia de hijos a padres.
Esta experiencia inmersiva ha recibido este año el premio Europrix a la mejor propuesta de innovación en rehabilitación penitenciaria en ámbito europeo, una tecnología que se ha exportado a Finlandia y por la que ya se han interesado otros países del entorno.
Y hoy nos vamos con Bomba Estéreo porque se ha confirmado que los colombianos estarán en el Warm Up que se celebra el 3 y el 4 de mayo de 2024 en Murcia. La semana que viene volvemos, iba a decir feliz fin de semana, pero ahora quien ya está disfrutando de este macropuente, así que solo deciros que tengáis una feliz noche.
necesitamos.